Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 7 de agosto del año 2017. Pues hoy vamos a tener el debate con Armando Alducín, el del peluquín, ya sabéis, el cual enseña montones de herejías anticristianas, herejías diabólicas, y una de ellas es el asunto del diezmo monetario. Bien, pues hoy vamos a tener el debate con él sobre este tema del diezmo falso monetario. Y Armando Alducín va a estar, como siempre, interpretado por el hermano Henry. Así que comenzamos, hermanos, el debate. Va a comenzar el hermano Henry en el papel de Armando Alducín, el del peluquín.
Bueno, hola, ¿cómo están todos? Aquí en la Escuela Bíblica y Exegética de Tito Martínez, pues él me invitó nuevamente a debatir con él sobre uno de los temas favoritos, uno de los temas que más domino a nivel exegético, bíblico y doctrinal, que es el tema de los diezmos. Pues entremos en materia. Primero quiero decirles que el diezmo es ofrendar la décima parte de nuestros ingresos económicos para el sostenimiento de la obra de Dios en la iglesia local a la que pertenecemos. La gran mayoría de las iglesias cristianas pues siempre han enseñado el diezmo como algo que Dios pide en su pueblo, y principalmente pues basándose en Malaquías capítulo 3:10, el cual vamos a leer. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Pero es muy importante analizar el contexto, ¿no? Por ejemplo, si analizamos el contexto inmediato, en Malaquías 3:8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Fíjense muy bien, Tito Martínez, ahí no dice: ¿robará el pueblo de Israel a Dios? Ahí dice: ¿robará el hombre a Dios? Y la palabra hombre es una palabra genérica que se refiere, pues, por supuesto, a toda la humanidad. Entonces, no podemos llegar a concluir que, pues, que eso aludía solamente a la nación de Israel, porque ahí dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Incluso hay una maldición, porque en el versículo 9 dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Fíjate muy bien, Tito Martínez. Es decir, si no se entregan los diezmos, o la palabra más apropiada, se devuelven los diezmos a Dios, pues entramos bajo maldición financiera, económica y ruina también. Entonces es no solamente un principio, sino un mandamiento que todo cristiano debemos obedecer.
Bien, le voy a ir contestando a usted a los argumentos falsos y diabólicos que ha dado. Le voy a ir contestando por orden. Bien, ha dicho usted literalmente que el diezmo monetario es para el sostenimiento de la obra de Dios. ¿Y podría demostrarlo usted con el Nuevo Testamento? ¿Cuándo Jesús y sus apóstoles enseñaron que teníamos que pedir la décima parte del dinero para sostener la obra de Dios? ¿Podría usted darnos un solo versículo del Nuevo Testamento donde Jesús o sus apóstoles enseñaran semejante gilipollez y semejante abominación? En ninguna parte del Nuevo Testamento se enseña que la obra de Dios se sostenga con la décima parte de nuestros dineros. Eso que ha dicho usted, Alducín, es una de las mayores blasfemias, estupideces, que un auténtico hijo del diablo pueda enseñar. La obra de Dios de ninguna manera se sostiene con la décima parte de nuestros dineros. Eso que ha dicho usted es una soberana babosada. Dios sostiene su obra y Dios hace prosperar su obra. A Dios no le hace falta nuestro dinero para hacer prosperar lo que Él quiere. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo enseñó Jesús que a Dios le haga falta nuestro dinero? ¿Cuándo enseñó Jesús que tenemos que dar la décima parte de nuestros dineros para sostener la obra de Dios? Usted, Alucín, es un auténtico embustero, un analfabeto bíblico y un auténtico engendro del diablo. Bien, después ha citado usted el pasaje de Malaquías, Malaquías capítulo 3, para intentar justificar la gilipollez, la abominación que usted ha dicho. Esa babosada de que la obra de Dios se sostiene con la décima parte de nuestros dineros. Ha citado el texto de Malaquías, que dice, vamos a leerlo, capítulo 3, verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, etcétera, etcétera. Como pueden ver ustedes, como podéis ver, aquí cuando se habla del diezmo, primero es un pasaje del Antiguo Testamento, no es un texto del Nuevo Testamento, sino que este sujeto, el Armando Alducín, el del peluquín, cita un pasaje del Antiguo Testamento sacado completamente fuera de contexto, ya que el pasaje está hablando de los diezmos de alimentos, lo dice bien claro. Haya alimento en mi casa. Era la décima parte de los alimentos que se guardaban en la casa, en el templo de Dios, y lo dice bien claro. Trae todos los diezmos al alfolí. El alfolí era sencillamente un almacén de alimentos, no tiene que ver absolutamente nada con dinero. En la Biblia no existe ni un solo pasaje donde se hable del diezmo del dinero, de los dineros. El pueblo de Israel jamás diezmó el dinero, jamás diezmaba el dinero. Los diezmos que habla la Biblia, el verdadero diezmo siempre se refiere a alimentos. Alimentos, lo dice bien claro este texto de Malaquías y otros más, como veremos después. Nunca se refiere a dinero. Lo que pasa es que ustedes, los avaros, los falsos pastores, los hijos del diablo, han falsificado el diezmo y lo han convertido en un diezmo monetario para enriquecerse ustedes, para robar al pueblo descerebrado, al pueblo ignorante de la Biblia, para sacarles el dinero y para enriquecerse ustedes y vivir a cuerpo de rey. Y lo que han hecho es, de forma satánica, falsificar el verdadero diezmo bíblico, que siempre era de alimentos, jamás de dinero.
Bueno, Tito, tú pones en tela de juicio el argumento inicial que yo te escribí acerca de que el diezmo es apartar la décima parte para sostener la obra de Dios. Y me dices, a ver, demuéstramelo en el Nuevo Testamento. A ver, ¿dónde dice eso? Pues te lo voy a demostrar. En Hechos capítulo 2, verso 45, dice que todos los cristianos, o muchos cristianos, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces fíjate que vendía sus bienes y recibía dinero, y ese dinero se lo traían a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para el sostenimiento de la obra. Entonces ahí no solamente estaba implícito el diezmo, sino abundaba mucho más de lo que se les exigía. Incluso, no sé si de pronto es que desconoces lo que sucedió con Ananías y Zafira. Pues ellos, aquí en Hechos 5, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice que Ananías y con Zafira, su mujer, pues vendieron una heredad, una propiedad. ¿Y qué fue lo que pasó? Y sustrajeron del precio, es decir, habían prometido darle pues el precio de la heredad en dinero a Pedro. ¿Y qué pasó? Después, cuando vendieron su propiedad y vieron el dinerito, pues como que se arrepintieron y sustrajeron del precio de la heredad y no solamente le mintieron a Dios, sino al Espíritu Santo, sino a Dios. Y entonces por eso es que Ananías y Zafira cayeron muertos, porque le robaron a Dios. Fíjate muy bien, aprende exégesis bíblica. y no pongas en tela de juicio la palabra de Dios. Y por otra parte, pues Tito Martínez, aunque te acepto que pues en sus inicios el diezmo no era dinero, sino que se daba en especie, cultivos cosechados y animales generados. Estos animales, granos y alimentos representaban las entradas económicas de la cultura antigua. ¿O es que no has estudiado historia? Pues quiero instruirte pues en ese aspecto, que antes el hombre en sus inicios no utilizaba el sistema monetario, sino que utilizaba era el trueque, es decir, hacía el intercambio de alimentos, de ganado, ¿sí? Por ejemplo, si tú producías maíz y yo producía pues papa, entonces pues hacíamos intercambio. Tú me dabas el bulto de maíz y yo te daba mi bulto de papa, y de esa forma había trueque. Pero vuelvo y te respondo pues con otro versículo la pregunta que me hiciste. Que te demuestre en el Nuevo Testamento también. Bueno, te lo voy a demostrar que sí, nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, aquí en Mateo 22, versículo 21, cuando lo estaban cuestionando acerca de que si debía dar tributo al César, él dijo que trajeran una moneda y miró la inscripción de la moneda y dijo: ¿de quién es esta inscripción? Pues del César. Entonces dijo en Mateo 22, 21, y le dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Fíjate que ahí trajeron una moneda. Ahí no trajeron una libra de maíz, ni una libra de plátano, ni una libra de tomate. Ahí trajeron fue una moneda. Entonces, implícitamente, Jesucristo estaba dando a entender de que, pues, el hombre estaba bajo la obligación de pagar los tributos, los impuestos, pero también darle a Dios lo que le correspondía. ¿Y qué es lo que le corresponde? Pues si relacionamos ese texto con Malaquías 3:10, podemos darnos cuenta de que lo que le pertenece a Dios son los diezmos y las ofrendas.
Bueno, pues le voy a contestar la soberana babosada y mentira diabólica que ha dicho usted, Armando Alducín, el del peluquín. Usted, para justificar esa abominación, esa mentira satánica de que el diezmo monetario es para sostener la obra de Dios, ha citado el pasaje de Hechos capítulo 2, verso 43, y lo ha dado una interpretación absolutamente satánica y retorcida de este pasaje. El texto dice lo siguiente, dice 43 y 44, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, aquí, como puede ver usted, pedazo de embustero, no se habla del diezmo monetario por ninguna parte. Sencillamente lo que dice el pasaje es que los cristianos, los santos que vivían en Jerusalén, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían. El dinero que habían recaudado lo repartían a todos, es decir, a todos los hermanos, según la necesidad de cada uno. El texto no dice por ninguna parte que se recaudaran diezmos de dinero para sostener la obra de Dios, como ha dicho usted falsamente, sino que el dinero que se recaudaba en la venta de las propiedades y de los bienes era para repartirlo entre los hermanos desnecesitados, de ahí de Jerusalén, según la necesidad de cada uno. Usted lo que ha hecho es retorcer de la forma más satánica y diabólica este pasaje del libro de los Hechos para justificar el auténtico robo satánico que hacen ustedes, falsificando el diezmo bíblico para convertirlo en un diezmo monetario que va a parar a sus bolsillos para enriquecerse ustedes mismos a costa de los idiotas, de los imbéciles, de los ignorantes de las Escrituras, que les dan el dinero a ustedes para que así ustedes puedan vivir sin trabajar a cuerpo de rey, robando y estafando a todas esas personas. Y encima tiene usted la desfachatez de citar un pasaje como es este texto de Hechos, capítulo 2, para justificar algo que es totalmente injustificable, retorciendo de la forma más repugnante y satánica la Sagrada Escritura. Ya que, repito, el pasaje este de Hechos capítulo 2 no habla por ninguna parte del diezmo monetario, sencillamente lo único que dice es que los primeros cristianos de Jerusalén vendían sus propiedades y sus bienes, y lo que recaudaban, pues sencillamente lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ese dinero que recaudaban no era para sostener ninguna obra de Dios, ni para pagar el salario, ni ni las mansiones, ni los carros del pastorcillo de la secta, de ninguna manera, sino que era sencillamente para ayudar a los hermanos necesitados de Jerusalén. Por eso es que dice la Escritura que tenían todas las cosas en común. No tenían necesidad los hermanos porque lo repartían entre todos ellos. Y para demostrarle a usted, pedazo de ignorante y analfabeto bíblico, de que el verdadero diezmo bíblico siempre se trataba de semillas, de alimentos, pues le voy a leer unas palabras del propio Jesús, que se encuentran, por ejemplo, en Lucas capítulo 11, verso 42, donde Jesús habló del diezmo, y mire lo que dijo Jesús. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza. Ahí lo tiene usted. El diezmo no era de dinero jamás, era de semillas como la menta, como la ruda, como el comino, como dice en otro pasaje paralelo. Eran hortalizas, ese era lo que diezmaba el pueblo de Israel. Jamás eran diezmos de dinero, eran de alimentos. Y esto es lo que hacían los fariseos. Los fariseos pues seguían lo que dice la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, el Tanakh, sobre el asunto del diezmo, de los diezmos, y era lo que diezmaban, alimentos, productos del campo. Y luego dice Jesús, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Y dice Jesús, esto os era necesario hacer. Es decir, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice esto os era necesario hacer? Pues que necesitaban que estos fariseos hicieran justicia y tuvieran amor de Dios, sin dejar de hacer aquello, sin dejar aquello. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice sin dejar aquello? Es decir, sin dejar de dar el diezmo, sin dejar de diezmar tal como Dios lo establece en la santa ley de Dios. Y como he dicho, el diezmo siempre era de productos del campo, de semillas como la menta, como el eneldo, como la ruda, como el comino, toda hortaliza. Jamás, repito, y esto es fundamental que todos lo entiendan, nunca la Biblia habla del diezmo de dineros. Jamás se habla del diezmo de dinero, ni mucho menos de dar un diezmo de dinero al ministerio, entre comillas, de alguna secta, ni tampoco para sostener la obra de Dios, como ha dicho usted falsamente. Citando ese pasaje de Hechos capítulo 2 que no habla por ninguna parte del diezmo, sino sencillamente de cómo los primeros cristianos de Jerusalén vendían sus propiedades y sus bienes, y lo que conseguían, el dinero que conseguían, era para repartirlo entre los hermanos de Jerusalén, entre los santos de Jerusalén, para que no hubiera necesidades. Jamás dice la Escritura que ese diezmo, o mejor dicho, que ese dinero que conseguían con la venta de sus propiedades fuera para sostener la obra de Dios. Eso es una babosada, una estupidez que usted dice que se ha inventado, porque usted es un burro, es un auténtico analfabeto bíblico, usted es tan falso como el peluquín que tiene. Bueno, luego ha citado usted el texto de Hechos capítulo 5, el relato de Ananías y Safira, cómo ellos defraudaron de lo vendido, y dónde habla ahí ese pasaje de Hechos capítulo 5 del diezmo monetario. ¿Pero qué dice usted, pedazo de analfabeto? Ese pasaje sencillamente está hablando de dos sujetos que se llamaban un matrimonio, se llamaban Ananías y Safira, que habían vendido una propiedad y se habían quedado con parte del dinero que habían conseguido. Y entonces vino el castigo de Dios. Pero no dice por ninguna parte que Ananías y Safira dieran el diezmo de los dineros, lo pusieran ahí a los pies de los apóstoles. Usted no sabe ni leer, usted no entiende absolutamente nada. Es un farsante, un embustero que pervierte, falsifica la Sagrada Escritura de la forma más satánica para hacerla decir lo que usted quiere que diga. Hechos capítulo 5, el relato de Ananías y Safira, no habla de ningún diezmo monetario por ninguna parte. Usted sencillamente es un vulgar embustero. Bueno, después ya ha dicho usted, payaso, que el sistema monetario no existía en la época bíblica. En la época de Jesús, usted es un vulgar embustero. Es que es increíble que un sujeto que se hace pasar por maestro de la Biblia, o por teólogo, diga semejante gilipollez, semejante babosada. Por supuesto que existía el dinero en los tiempos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Tú no has leído los pasajes de la Biblia donde se habla del dinero? ¿Cómo lo usaban en el pueblo de Israel? Las monedas, el dinero. ¿Usted no ha leído esos textos? ¿Tan idiota es usted que no conoce esos pasajes donde se habla del dinero? Y ahora viene usted mintiendo y dice que no, que en esa época no se utilizaban las monedas, el sistema monetario. Pues claro que existía el dinero y nunca jamás Dios ordenó al pueblo de Israel que diezmaran en dinero, en monedas. Jamás. Siempre era en productos del campo. En productos del campo, en semillas, en cereales, en animales también, para alimentar al pueblo de Israel, especialmente a los pobres, y a los sacerdotes también. Ese era el verdadero diezmo, y nunca el diezmo monetario. Así que deje usted de mentir diciendo esa babosada de que en la época bíblica no existían las monedas, no existía el sistema monetario. Le voy a leer un par de pasajes bíblicos para taparle su bocaza mentirosa de cómo en la nación de Israel sí que se utilizaba el dinero, las monedas. Bueno, le voy a dar unos cuantos pasajes en alfabeto para que taparle su bocaza mentirosa. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 20, verso 16. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas, monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Génesis 20, 16. He aquí he dado 1000 monedas y viene usted mintiendo diciendo que no existía el dinero, que no existía el sistema monetario en la época bíblica. Pero será usted embustero. Vamos a leer más pasajes. Génesis capítulo 33, verso 19. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Vamos a más textos. Cantar de los Cantares, capítulo 8, verso 11. Salomón tuvo una viña en Baal Hamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Ahora vamos al libro de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 5, ya en la época de Jesús. Y haciendo Jesús un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. En fin, podría dar más pasajes, con estos son suficientes, como puede ver, como todos pueden ver, Armando Alducín y todos los que enseñan la misma mentira satánica que él, son unos auténticos embusteros y analfabetos bíblicos. Por supuesto que el sistema monetario existió siempre en la nación de Israel, incluso antes de que naciera la nación de Israel. Ya el Génesis habla del sistema monetario, se habla de monedas, y nunca se habla del diezmo de monedas, el del diezmo de dinero. Siempre era, repito, diezmos de productos del campo, donde eran guardados en la casa de Dios, en el templo, en el alfolí. El alfolí era un almacén, un edificio, un almacén, donde se guardaban los alimentos, los diezmos de los alimentos, y jamás se guardaban monedas, jamás se guardaban diezmos de dineros. Repito, lo que han hecho ustedes, como usted, payaso, es retorcer, falsificar, pervertir de forma repugnante y satánica el verdadero diezmo bíblico para convertirlo en un diezmo monetario con el cual ustedes robar a la gente ignorante y descerebrada y de esta manera enriquecerse ustedes viviendo en lujosas mansiones, teniendo grandes carros, viviendo a cuerpo de rey, cobrando, robando todo este dinero para vivir ustedes a cuerpo de rey a costa de los imbéciles que trabajan para ustedes y les dan los dineros, dineros como especialmente los diezmos que van a parar a sus bolsillos. La Biblia, repito, nunca habla del diezmo de los dineros, el verdadero diezmo bíblico siempre era de alimentos. Bueno, seguidamente usted ha citado el pasaje de Mateo 22, versículos 20 y 21, que dice así, lo voy a leer. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Pero vamos a ver, primero, pero no dice usted que el sistema monetario, el sistema del dinero no existía en la época bíblica. Entonces, ¿por qué me cita usted este pasaje? ¿Es que no ve usted aquí que está hablando de monedas? De la imagen que aparecía en las monedas, que era un denario en este caso, como dice el verso 19, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, que era una moneda. Y usted dice en el anterior mensaje que no existía el dinero, que no existía el sistema monetario. Usted no sabe de lo que habla. Usted es tonto perdido. Por supuesto que existía en la época bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el sistema monetario, existían las monedas, existía el dinero. Y este pasaje, además, no habla del diezmo monetario por ninguna parte, pero ¿dónde habla aquí del diezmo? Soy embustero. Aquí está hablando Jesús sencillamente, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, es decir, pagar los impuestos al imperio romano, representado por el César de Roma, y dar a Dios lo que a Dios le pertenece. Aquí precisamente la enseñanza de Jesús es diametralmente lo contrario de lo que ustedes enseñan, ya que aquí dice bien claro Jesús que el dinero a quien hay que dárselo es al César, pagar los impuestos, y a Dios hay que darle lo que a Dios le pertenece. ¿Dónde dice aquí que lo que le pertenece a Dios son las monedas? Es el dinero. ¿Se da cuenta, os dais cuenta cómo este Armando Alducín, este payaso analfabeto, retuerce y falsifica la Sagrada Escritura de la forma más repugnante, más satánica, para intentar engañar a gente ignorante y de esta forma poder así enriquecerse a costa del dinero de otros? Aquí está hablando del dinero, de los impuestos, al César hay que pagar lo que es del César, y a Dios, pues hay que darle lo que le pertenece a Dios. Aquí no dice por ninguna parte que a Dios le tengamos que dar la décima parte de nuestros dineros. Usted es un auténtico hijo del diablo que retuerce la Sagrada Escritura para su propia condenación.
A ver, Tito. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿O usted es un vulgar mentiroso? ¿O es que no se ha lavado bien los oídos para escuchar bien mi mensaje? Lo que yo dije es diametralmente opuesto a lo que usted está queriendo dar a entender. Está difamando y calumniando mis palabras. Lo que yo dije es que, pues el diezmo, estaba de acuerdo contigo en que el diezmo no se pagaba en dinero sino en especie. Eso fue lo que yo dije. Y también que había un sistema comercial de trueque, ¿sí? A lo cual, pues tú me dijiste que yo había dicho que en la época de Jesús no existía el sistema monetario. Eso es una vulgar mentira. Escucha bien los mensajes. Tómate el tiempo de escuchar y analizar muy bien lo que yo te estoy diciendo para que no digas bobadas. ¿Sí? Por otra parte, pues te digo que en el Antiguo Testamento sí que existían los diezmos, y además te voy a enseñar, te voy a instruir. Había tres tipos de diezmo, ¿sí? Y eso se menciona para distintos propósitos. El primero, un diezmo permanente para los levitas y sacerdotes según número 18:21. Y destinado para sostener el servicio a Dios, para sostener a los que sirven a Dios y a sus familias, es decir, a los levitas y los sacerdotes. El segundo tipo de diezmo era un diezmo para ir al templo una vez al año con la familia, adorar a Dios y comer en el templo, según Deuteronomio 14, 22, 27. Y el tercer tipo de diezmo es un diezmo cada tercer año para compartir comida con los extranjeros, los huérfanos, niños abandonados o sin padres y viudas pobres, según del mismo texto, Deuteronomio 14, 22, 27. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues Tito, cada año había dos diezmos, uno destinado a los levitas y otro para sufragar los gastos de viajar al templo una vez al año, y uno que se daba solo cada tercer año para los pobres. Esto significa, escucha bien para que aprendas, que el israelita promedio no solamente daba el 10%, sino daba el 23% de sus ingresos, cada año. Y como existían varias temporadas de cosechas, trigo, cebada, higos, aceitunas, algodón y varias temporadas de nacimiento de crías de ganado, pues se asume que el diezmo se traía varias veces en el año, no solamente una vez. Pues de esta manera, pues se mantenían alimentados los levitas y sacerdotes para poder servir. pero Tito Martínez, luego no es lo mismo que sucede en nuestro tiempo, pues con los cristianos que practicamos el diezmo, pues damos al recibir de nuestros ingresos mensuales o quincenales, como diría el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno aparte algo según haya prosperado. O como en la oración del rey David en 1 de Crónicas 29, 14. Para recolectar fondos para construir el templo, dijo, de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, pues, ¿cómo interpretarías tú eso, no? Pues, puesto que dices que el diezmo no se daba para el sostenimiento de la obra de Dios. Y además, pues muchos de tus ataques en contra del diezmo, pues, se basa en que tú, Tito Martínez, buscas clarificar, pues, a las personas de que el diezmo no era dinero y que se podía comer y disfrutar. Pero pensando que los demás cristianos son ignorantes en esto, pues ellos mismos pecan con ignorancia también, y tú también, pues eres un ignorante en cuanto a esto, pues si se trata de ser exacto con lo que la ley pedía. No era solamente el diezmo, Tito Martínez, sino el 23%. Por eso es que los cristianos deben dar no solamente diezmos, sino ofrendas y también primicias. Eso es bíblico, completamente bíblico. Y además de esto, pues los israelitas ofrendaban a Dios en muchas otras ocasiones. Pues las primicias de sus cultivos y primogénito de sus animales y varias otras ofrendas voluntarias y obligatorias ocasionales, como ofrendas de paz o comunión, o ofrendas por el pecado y holocaustos listados en el libro de Levítico. Y tú, Tito Martínez, que criticas tanto la doctrina de diezmo, que es 100% bíblica, tú tienes el coraje de dar no el 10%, sino el 23%, como lo hacían los israelitas de sus ingresos. ¿Eres acaso una persona dadivosa y generosa, que constantemente estás pensando en ayudar a avanzar con tus ingresos la obra de Dios, o quizás ayudar a los pobres? Eso es algo que deberías, en lo que deberías reflexionar. Por otra parte, pues, me citas Lucas 11, verso 42, para argumentar que pues, los israelitas o los fariseos llamaban la menta, la roda y toda hortaliza. ¿Y quién te está negando esto, Tito Martínez? Yo te dije que estaba de acuerdo contigo, de que, pues, los israelitas daban el diezmo en especie y no en dinero, porque era una forma económica de trueque, como te lo repetí, te lo dije anteriormente. Pero lo que tú, el texto que tú mismo mostraste, pues no lo analizaste muy bien, porque ahí dice, pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Era necesario hacer esto, sin dejar aquello. O como lo dice muy claramente en Mateo 23, 23. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, que Jesucristo no se opuso al diezmo. Ahora, pregunta, ¿por qué Tito Martínez, si Jesucristo no se opuso al diezmo? Si es que el diezmo ya no es obligatorio para los cristianos. Antes más bien dijo, es necesario diezmar sin descuidar lo otro, es decir, la justicia, el amor, la caridad. ¿Por qué? Respóndame esa pregunta. ¿Por qué Jesucristo no estuvo en contra del diezmo, si es que ya fue abolido?
A ver, usted ha dicho que en el Antiguo Testamento existían los diezmos, pero vamos a ver, subnormal. ¿Cuándo he dicho yo que en el Antiguo Testamento no existían los diezmos? Pues claro que existían los diezmos, es lo que estoy diciendo desde el principio, pero el verdadero diezmo, que era un diezmo de alimentos. Usted ha dado una serie de pasajes del Antiguo Testamento donde se habla de los diezmos, claro. ¿Y dónde hablan esos pasajes de diezmos de dinero? En ninguna parte, eran diezmos de alimentos, de productos del campo. Y no eran para mantener la obra de Dios, como usted dice falsamente, sino para ayudar a los israelitas necesitados, para darles de comer. Eso era el verdadero diezmo que se guardaba en el alfolí, que era un almacén de alimentos. Así que deje usted de mentir diciendo esa babosada de que el diezmo es del dinero, de la décima parte del dinero para mantener la obra de Dios. Eso es una mentira satánica que ustedes, los hijos del diablo, los farsantes e hipócritas y falsos pastores, falsos evangelistas, se han inventado para robar a la gente ignorante y para enriquecerse ustedes. Lo que han hecho es pervertir, falsificar de forma diabólica, satánica, el verdadero diezmo bíblico, para sencillamente robar, estafar y enriquecerse ustedes a costa del dinero de personas ignorantes que no tienen ni idea de la verdadera doctrina bíblica. Así que no mienta usted diciendo que la Biblia sí que habla del diezmo, como si yo hubiera dicho que la Biblia no habla del diezmo. ¿Usted es tonto perdido o qué? Pues claro que la Biblia habla del diezmo, pero del verdadero diezmo, el verdadero diezmo bíblico, y no del falso diezmo monetario avaro que ustedes se han inventado para estafar y robar a la gente ignorante y descerebrada. Ese verdadero diezmo bíblico era sencillamente para ayudar a personas que eran pobres, a huérfanos, a viudas, etcétera, para alimentarlos, para darles alimentos, comida. No se trataba de dinero. Es que no se entera usted que la Biblia jamás habla del diezmo del dinero, sino del diezmo de productos del campo. Nunca de dinero. El diezmo de dinero es el diezmo falso y satánico que ustedes han inventado, repito, para robar a la gente ignorante y descerebrada. Luego dice usted que los israelitas no solamente daban el diezmo, sino el 23% de sus ingresos del dinero. Pero ¿de qué habla usted? ¿De qué habla usted? ¿Qué mentira está diciendo usted de que daban el 20% o el décimo o el 10% del dinero? Que no es del, no era del dinero. Si daban el 10% o el 20% o lo que fuera, era de alimentos o burro, de alimentos, de productos del campo para ayudar a gente pobre de la nación de Israel, como eran huérfanos, como eran viudas, etc. Bueno, después ha citado usted el pasaje de Pablo en 1 Corintios 16, versículos 1 y 2, donde el apóstol Pablo dijo, cada primer día de la semana recojan ofrendas, pero vamos a ver, oiga usted, pero es que usted es tan analfabeto que no sabe ni leer. Pero ¿dónde habla ese pasaje de Pablo del diezmo monetario? Está hablando de ofrendas que se recolectaban, eran productos alimenticios que se recolectaban cada primer día de la semana. ¿Y para quién eran esas ofrendas? Para ayudar a los santos de Jerusalén, que estaban pasando por una hambruna, una época de hambre que había venido sobre Judea. Entonces, los santos, los cristianos que vivían en Jerusalén y Judea, pues estaban pasando hambre. Y Pablo lo que hacía era recolectar frutos, es decir, ofrendas de alimentos, no para mantener la obra de Dios, como usted dice falsamente, de forma satánica, sino para ayudar a los santos de Jerusalén que estaban pasando hambre. Por eso es que la iglesia de Corinto, cada primer día de la semana, se recogían esas ofrendas. Y luego Pablo se encargaba de llevarlas a Judea, a Jerusalén, para ayudar a estos hermanos. De ninguna manera se habla, no se habla por ninguna parte, ni del diezmo de dinero, ni se habla del diezmo en ese texto de 1 Corintios, capítulo 16, ni se habla del diezmo, repito, ni se habla de dinero, ni mucho menos se habla de una ofrenda o dinero que se diera al pastorcillo de la secta o al ministerio de la secta, ni tampoco se dice por una parte que fuera para mantener la obra de Dios. Ustedes han pervertido de forma satánica la verdadera ofrenda cristiana, inventándose esa doctrina repugnante y satánica y avara del falso diezmo monetario para enriquecerse ustedes mismos a costa del robo, de estafar y de robar a miles y miles de personas descerebradas e ignorantes de la doctrina bíblica. Después ha citado usted el pasaje de 1 de Corintios 23, 14, cuando se habla de que en el pueblo de Israel se recolectaban dinero para construir el templo de Jerusalén. ¿Qué me quiere decir usted con eso? ¿Dónde habla ahí ese pasaje del diezmo monetario? Sencillamente que la nación de Israel se recolectó dinero para construir el templo de Jerusalén y ya está ahí, punto. Ahí no se habla por ninguna parte del diezmo. Usted es un auténtico analfabeto bíblico. Usted es un burro de dos patas que no sabe ni de lo que habla, que no conoce ni entiende absolutamente nada de la Sagrada Escritura. Y la retuerce para su propia perdición. Ese pasaje sencillamente está hablando de recolectar dinero entre la nación de Israel, en la nación de Israel, que era para construir el templo de Jerusalén. Pero ahí no se habla por ninguna parte de que se pidiera el diezmo de los dineros para construir el templo. Bueno, después ha dicho usted que los cristianos tenemos que dar diezmos y ofrendas. Primero, en el Nuevo Testamento jamás se dice que los cristianos tengamos que dar diezmos. Eso para empezar. Y respecto a las ofrendas, siempre en el Nuevo Testamento, cada vez que se habla de las ofrendas, eran para los hermanos pobres, para los hermanos necesitados que pasaban hambre. Y eran ofrendas de alimentos, eran frutos. Esos frutos fueron llevados a Jerusalén, a Judea, para ayudar a los cristianos que vivían en ese lugar y que estaban pasando hambre. Nunca eran ofrendas de dinero, jamás. Ni mucho menos diezmos de dinero. La verdadera ofrenda cristiana, según el Nuevo Testamento, siempre era, repito, y esto es muy importante, nunca era para ayudar, para mantener, para pagar el salario de un pastorcillo de la secta, ni para sostener la obra de Dios, sino que la verdadera ofrenda cristiana era siempre para ayudar a los hermanos necesitados que estaban pasando hambre. Y a los hermanos que pasaban hambre, ¿qué es lo que necesitaban? ¿Necesitaban monedas, dinero? No, lo que necesitaban eran alimentos, eran frutos. Y esas eran las ofrendas verdaderas, las ofrendas, los frutos que Pablo fue el encargado de llevar a Jerusalén. Las recolectaba en las iglesias, como la iglesia de Corinto, cada primer día de la semana, y luego él se encargó de que todos esos frutos, todos esos alimentos fueran llevados a Judea para ayudar a los santos de Jerusalén que estaban pasando por una gran hambruna. Dice usted avanzar con nuestros ingresos la obra de Dios, pero pedazo de embustero, que la Biblia nunca dice que la obra de Dios avance gracias a nuestros dineros. Que deme usted un solo versículo de la Biblia de que la obra de Dios se mantenga con nuestro dinero. La obra de Dios prospera cuando Dios la hace prosperar. El Evangelio de Dios se extiende cuando los verdaderos cristianos lo predican. El verdadero Evangelio no se predica gracias al dinero que nosotros demos. El Evangelio verdadero se ha extendido siempre a lo largo de la historia porque ha habido verdaderos cristianos que lo han llevado a diferentes lugares, que lo han enseñado, lo han predicado. Pero jamás el Evangelio se ha predicado gracias a nuestro dinero. Eso que dice usted es una burda mentira del diablo, además de una soberana babosada, una gilipollez, que solamente un auténtico hijo del diablo y analfabeto bíblico puede enseñar. Bueno, y luego dice usted que Jesucristo no se opuso al diezmo, citando ese pasaje que yo mencioné de Lucas. Claro que Jesús nunca se opuso al diezmo. ¿Cuándo he dicho yo que Jesús se opuso al diezmo? ¿Es tonto o qué? Lo que he dicho bien claro es que lo que hacían los fariseos es que diezmaban la menta, el eneldo, el comino, las hortalizas, pero olvidaban lo más importante, que era la misericordia y la fe en Dios. Dejaban de tener lo más importante, que era la misericordia, no tenían misericordia ni tenían temor de Dios. Y ellos diezmaban. Y Jesús lo dijo bien claro, que habían olvidado lo más importante, pero tampoco tenían que dejar. Tenían que dejar de dar el diezmo, pero el verdadero diezmo bíblico, que era siempre en productos del campo y jamás de dinero. Así que no diga usted tonterías ni mentiras. Por supuesto que Jesús defendió el verdadero diezmo bíblico. Y lo que han hecho ustedes es falsificarlo para convertirlo en un falso diezmo monetario con el único fin de enriquecerse ustedes robando a la gente humilde, a la gente ignorante. Y respecto a la pregunta estúpida que usted me hace, que porque Jesucristo no se opuso al diezmo, pues claro, porque Cristo nunca se opuso al verdadero diezmo, que era el diezmo de productos del campo, que era para ayudar a los pobres de la nación de Israel. ¿Cómo Cristo se iba a oponer a eso? ¿Cómo Cristo se iba a oponer a diezmar productos alimenticios para ayudar a la gente pobre? ¿Usted es tonto o qué? ¿Cómo Cristo se va a oponer a eso? Por eso es que Jesús defendió el verdadero nismo bíblico, como le dijo Jesús ahí a los fariseos en ese pasaje. ¿Eh? Lo que pasa es que los fariseos eran tan hipócritas que ellos daban el diezmo, ¿eh?, pero olvidaban lo más importante, que era la misericordia y el amor a Dios, el temor de Dios. Pero esa es la razón por la que Cristo nunca se opuso al diezmo, porque el diezmo bíblico lo estableció Dios para la nación de Israel, para ayudar a los pobres de la nación de Israel con alimentos. Así que la pregunta que usted me ha hecho es una pregunta estúpida.
Bueno, Tito, tú dices que yo recurso las escrituras para mi propia perdición, pero lo que no entiendes es que todos esos textos bíblicos que te acabo de citar, pues, dejan entrever de que las personas sostenían la obra de Dios por medio de sus contribuciones y sus diezmos, ¿sí? Es que para que tú aceptes, tiene que decir exactamente diezmo, no necesariamente, ¿sí? Y además los diezmos no eran solamente para sostener a las viudas, sino a los levitas y sacerdotes que trabajaban en el templo. Ellos estaban ocupados en la obra de Dios y no les quedaba tiempo para ir a cultivar o a criar ganados o servir de pastores para su sustento. Entonces la nación de Israel le traía el diezmo a los levitas. Pero eso, luego, ¿acaso no es lo que sucede hoy en día? Muchas personas se dedican a la obra de Dios por completo. Algunos son pastores, otros evangelistas, otros son predicadores y misioneros de tiempo completo. Si la gente no diera diezmo ni ofrenda, entonces ¿cómo se sostendrían ellos? ¿Ah? ¿Con un mercadito que usted hiciera? Bueno, vamos a suponer que se sostuviera con mercado de productos agrícolas. Y entonces, ¿qué utilizarían entonces para vestirse? ¿Cómo se vestirían o para cómo se solventarían sus cosas para su aseo y limpieza personal? Fíjate que el dinero es una protección. La Biblia no está en contra del dinero, el dinero es una protección. Y te lo voy a explicar claramente. Tito, cuando Pablo llevaba el evangelio a nuevos creyentes, no pedía sustento alguno para que no fuera malinterpretadas sus intenciones. Es por eso es que trabajaba mientras se relacionaba con el nuevo lugar y dejaba establecida una iglesia. Por eso es que en Hechos 20, 33, 35 dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, esta mano me ha servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y de pronto, mucho retuerce la escritura. Y la retuerce para decir que entonces los ministros o pastores que se dedican a la obra de Dios deben trabajar, ¿sí?, para ellos mismos solventarse. Pero ignoran lo que dice en 2 Corintios 11, 8. He despojado otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿Y cómo despojado esas iglesias? Pues por medio de dinero, es decir, recibía dinero, contribuciones, diezmos de otras iglesias. No es explícito, pero sí implícito, así que a buen entendedor, pocas palabras, para ayudar a otros, ¿sí ve? Entonces, el apóstol Pablo le reclama que nunca le sostuvieron, sino que tuvo que depender de ayuda económica externa. Evidencia de esto lo vemos en Filipenses 4:16. Pues ahora, Tesalónica, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pues la gente le daba para sus necesidades cuando el apóstol Pablo no estaba trabajando, haciendo tiendas de campaña, ¿no? El mismo Señor Jesucristo y Lucas 17, cuando envió los 70 personas a predicar, les dijo que pues donde los recibieran, que se hospedaran y comieran y bebieran lo que les dieran. Y dijo, porque el obrero es digno de su salario. Escucha bien, Tito, el obrero es digno de su salario. Entonces, si el obrero es digno de su salario, pues es justo que una persona que se dedique a la obra de Dios sea sostenida por medio de los diezmos y las ofrendas, así como eran sostenidos los levitas del Antiguo Testamento y los sacerdotes que se dedicaban al templo. Luego el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 5, 17 a 18, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, Tito, el contexto inmediato es el sostenimiento financiero, pues, no solamente de las vidas de la iglesia, sino también de las personas que se dedican a la obra de Dios, ¿sí? Y es decir, pues, esas personas que se dedican a enseñar y predicar y trabajan en la obra de Dios son dignos de doble honor. Es decir, debemos honrarlos con respeto, pero también proveyendo el sustento financiero. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de los diezmos y por medio de las ofrendas. Entonces, Tito, respóndeme esta pregunta. Si Jesucristo dijo que el obrero es digno de su salario, y después el apóstol Pablo también lo ratifica, ¿cómo podrá un obrero de Dios recibir sustento si no damos? Es más, podemos olvidarnos del diezmo. Jesús vio con agrado a la viuda que dio todo lo que tenía. ¿Podemos acaso olvidarnos de dar diezmos y ofrendas? Pues, no. Usted debe entender de que lo que nosotros damos es para sostenimiento de las personas que se dedican a la obra de Dios, a esos levitas contemporáneos, como los israelitas sostenían a los levitas con los diezmos y ofrendas, también hoy en día se hace lo mismo. ¿Cómo me responderías todo eso entonces?
Bueno, pues le voy a contestar a usted a la sarta de mentiras y estupideces que ha dicho. Dice que todos esos textos bíblicos que usted ha citado del Antiguo Testamento muestran que ahí se habla como con esos diezmos se sostenía la obra de Dios. Pero que ¿dónde dice eso la Biblia? Eso se lo inventa usted, usted está mintiendo. La Biblia no dice por ninguna parte que los diezmos, el verdadero diezmo bíblico, que era de alimentos, como ya le he demostrado y usted mismo reconoce. La Biblia jamás dice que eso fuera para sostener la obra de Dios. Usted no sabe ni leer, usted es tan analfabeto que no sabe ni de lo que habla. Esos diezmos verdaderos, el verdadero diezmo bíblico, se lo repito, era para ayudar, para dar de comer a los pobres de la nación de Israel, huérfanos, viudas, etc. No era para mantener la obra de Dios. Esa gilipollez se la han inventado ustedes, eso es una burda mentira del diablo. La obra de Dios no se mantiene con nuestros dineros. Eso es una repugnante doctrina satánica y avara. Porque ese dinero que ustedes roban a la gente no es para ni siquiera para la obra de Dios, es para ustedes, para comprarse grandes mansiones, para llevarse grandes sueldos, para comprarse grandes carros, es decir, para robar a la gente idiota e ignorante. Esos diezmos eran también para sostener, claro que sí, a los levitas y sacerdotes, para darles de comer, pero no para sostener la obra de Dios. La obra de Dios no se sostiene con dinero. Se lo repito, esos diezmos eran también para alimentar a los sacerdotes de la nación de Israel, para alimentarles a ellos, no para sostener la obra de Dios. Bueno, después usted dice que a los actuales, a los pastores, a los evangelistas, hay que darles el diezmo de los dineros, del dinero. Pero qué tontería es esa, ¿dónde dice el Nuevo Testamento que a los pastores o a los evangelistas tengamos que darles los diezmos del dinero? Lo que habla el Nuevo Testamento es que el obrero es digno de su salario, que los verdaderos evangelistas tenían derechos a ser mantenidos, por supuesto que sí, o viene a recibir un salario, claro que sí, pero jamás dice el Nuevo Testamento que los pastores y los evangelistas tuvieran que recibir el diezmo de los dineros. Lo que recibirán es una ayuda, o bien una ayuda económica o de alimentos, a los verdaderos evangelistas, los cuales evidentemente, pues al no tener un sitio fijo donde residir, ya que iban de ciudad en ciudad predicando el verdadero evangelio, pues necesitaban que los hermanos de las iglesias les ayudaran, como es lógico, y a los verdaderos pastores, a los ancianos de las iglesias, hablo de ancianos, personas mayores que ya no podían trabajar, pues evidentemente a esos ancianos que enseñaban la verdadera doctrina y que cuidaban del rebaño de Cristo, pues claro, también tenían derecho a recibir una ayuda, ayuda económica o ayuda de alimentos, claro que sí. Pero nunca dice el Nuevo Testamento que habría que darles la décima parte de nuestros dineros, un diezmo monetario. Es una burda mentira del diablo que se han inventado ustedes. Bueno, después ha citado usted ese pasaje del apóstol Pablo cuando dije que él había despojado a las iglesias, claro. Las había despojado por medio de ofrendas, que repito, eran ofrendas de alimentos para los santos necesitados de Jerusalén. No eran ofrendas de dinero, ni mucho menos diezmos de dinero, ni mucho menos diezmos de dinero para mantener a un ministerio de apóstatas como hacen ustedes hoy en día, de herejes, de falsos pastores y falsos evangelistas. Eran, repito, las ofrendas que recogía el apóstol Pablo en las diferentes iglesias, lo dice él, que las había despojado, significa que había recolectado ofrendas, frutos, para, y esto es fundamental, ayudar a los santos de Jerusalén que estaban pasando hambre. Y lo que ellos necesitaban era, por tanto, alimentos, eran frutos, eran productos del campo. Y eso los envió el apóstol Pablo ahí a Judea. Esa era la verdadera ofrenda cristiana. Y no el falso diezmo monetario que ustedes han inventado para robar a la gente que desconoce completamente de este tema. Bueno, después ha citado usted ese pasaje de Filipenses cuando dice que las iglesias pues le habían dado a dinero, unas ofrendas al apóstol Pablo para cubrir sus necesidades, claro. Claro, el apóstol Pablo tenía derecho, como evangelista que era, tenía derecho a una ayuda, a recibir un salario, a recibir también ayuda de alimentos. Y por supuesto también recibiría ayuda de dinero, pero ¿dónde dice ese pasaje que Pablo recibía los diezmos de dineros? ¿Dónde dice que recibía diezmo de dineros? ¿Dónde dice ese pasaje? En ninguna parte, eso es una burda mentira que se han inventado ustedes. Pablo de vez en cuando aceptaba ofrendas como ayuda, ya que él tenía derecho a ese tipo de ayuda, ya que era un verdadero evangelista, ya que él viajaba de ciudad en ciudad por todo el Imperio Romano predicando el verdadero evangelio. Por lo tanto, los verdaderos evangelistas necesitaban, como es lógico, una ayuda de los hermanos, ayuda económica y ayuda de alimentos. Bueno, después ha dictado usted ese pasaje cuando Jesús los envió de dos en dos a sus discípulos a predicar el evangelio y les dijo de que ellos podían aceptar los alimentos que les dieran porque el obrero es digno de su salario. Pues claro, ellos eran evangelistas, los apóstoles. Cristo los envió a predicar el evangelio y por lo tanto tenían derecho a una ayuda, que fuera ayuda de alimentos o ayuda de dinero, porque el obrero es digno de su salario. Ahí cuando habla Jesús del obrero se estaba refiriendo a los evangelistas, que eran los que tenían más derecho a recibir una ayuda económica o también una ayuda de alimentos. Pero ahí no habla para nada del diezmo monetario. Volvemos a lo mismo. Ahí está hablando de que tenían derecho a recibir una ayuda porque el obrero es digno de su salario. Tenían derecho a recibir un salario los verdaderos evangelistas. Ahí no habla por ninguna parte de que ellos tenían que ir recolectando el dinero, el diezmo de los dineros a la gente. Eso del diezmo, repito, monetario, es una doctrina satánica que ustedes la enseñan, la predican sencillamente para robar, para estafar y para enriquecerse ustedes mismos con el trabajo y el dinero de otros. Bueno, después ha citado usted ese pasaje de Pablo cuando dijo que los ancianos que gobiernan bien sean dignos de doble honor. Pues claro, está hablando de personas ancianas, que eran los verdaderos pastores de las iglesias. En cada iglesia fundada por Pablo había diferentes ancianos. Había varios ancianos, o pastores, que era lo mismo, que eran personas, como dice la palabra, ancianas. Eran personas mayores, que enseñaban la verdadera doctrina, y por lo tanto eran dignos de doble honor y de recibir un salario, como es lógico, porque eran personas ancianas que ya no podían trabajar. Y estaban enseñando a los cristianos y protegiendo a las congregaciones, y por lo tanto eran dignos de recibir una ayuda. Ahí no tiene que ver absolutamente nada ese pasaje con recibir la décima parte de los dineros. Recibirán sencillamente una ayuda económica y también evidentemente por de alimentos. Ahí no dice por ninguna parte que ellos, las iglesias, tenían que darle la décima parte de los dineros a esos ancianos. Y lo que usted hace es retorcer, repito, de forma diabólica esos pasajes que usted está mencionando. Bueno, después me ha preguntado usted que lo siguiente, que si Jesucristo dijo que el obrero es digno de su salario, entonces cómo se han de mantener, cómo se han de sostener, qué salario es el que han de recibir los líderes de las iglesias, que eran los ancianos, se lo repito. Los que tenían derecho a recibir ese salario y esa ayuda eran los ancianos, personas ancianas que enseñaban en las congregaciones, que dirigían y protegían las congregaciones, eran ellos los ancianos, no personas jóvenes, está hablando de ancianos, que evidentemente ya no podían trabajar y por lo tanto eran dignos de su salario, de recibir una ayuda. Pero ahí no dice por ninguna parte que tenían que recibir la décima parte de dineros, el diezmo, no. Eran ayudados sencillamente con donativos, con ofrendas. Ofrendas que podían ser de alimentos o podían ser sencillamente de dinero. Y ayudaban a estas personas ancianas que gobernaban las iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Eso no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica, con la enseñanza satánica del falso diezmo monetario. Repito, eran ayudados estos ancianos de las iglesias con las ofrendas o donativos, que es lo mismo, ofrenda que donativo, que los hermanos daban para que estas personas ancianas pudieran alimentarse, pudieran mantenerse. Eran personas ancianas que eran ayudados por medio de ofrendas. Esto no tiene que ver absolutamente nada con el falso diezmo satánico monetario que ustedes han inventado para sencillamente estafar, robar de la forma más descarada a miles y miles de personas ignorantes que completamente ignoran, no tienen absolutamente ni idea del verdadero diezmo bíblico, ni de la verdadera enseñanza, ni de la verdadera doctrina, a los cuales es muy fácil engañar por personas como ustedes, personas arrogantes, embusteras como ustedes, enviados por Satanás, los cuales lo único que les interesa a ustedes es enriquecerse, sacarles la mayor cantidad de dinero posible para así ustedes vivir a cuerpo de rey, en grandes mansiones, en grandes lujos, como hacen, a costa del dinero que han robado a estas personas ignorantes y en muchos casos personas pobres. Bueno, se me ha olvidado decir, y esto es muy importante recalcarlo, que los que eran dignos de su salario, eran dignos de salario los que eran ayudados, cuando las iglesias, los hermanos de las iglesias se ayudaban a estos hermanos, repito, eran o bien los ancianos de las iglesias o bien evangelistas. Los que recibían, los que eran dignos de esta ayuda, los que eran dignos del salario, eran, repito, y esto es importantísimo, los ancianos que había en cada iglesia, porque en cada iglesia no había un solo anciano, no había un solo pastor, sino que había varios, eran ancianos, no como ahora, en el maldito y asqueroso y satánico sistema iglesiero apóstata, donde hay un pastorcillo que de forma dictatorial y sectaria, pues controla a los descerebrados, a la feligresía descerebrada de la secta. No, en la época de los apóstoles lo que había eran iglesias, y en cada iglesia había diferentes ancianos, personas mayores, que eran ayudadas, eran dignos del salario. Eran los ancianos, repito, y los evangelistas, que eran como el apóstol Pablo, que también tenía este derecho a recibir esa ayuda porque era un evangelista. Eran personas que viajaban de lugar en lugar, por diferentes ciudades, predicando el verdadero evangelio. Por lo tanto, tenían el derecho de recibir esa ayuda económica y alimenticia de los hermanos de las iglesias.
Bueno, Tito, ahora sí voy a utilizar el as sobre que tengo sobre la manga. Y es el siguiente, pues, Gálatas 3, 6 a 7 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Bueno, ahí podemos resaltar, pues, varias cualidades de padre Abraham, ¿no? Le creyó a Dios, le fue contado por justicia y tenía fe, fue obediente. Bueno, ¿y cuál es el registro bíblico? Uno de los registros bíblicos muy importantes para destacar por qué a Abraham se le fue cortado por justicia, le creyó a Dios y fue el padre de la fe. Uno de los tantos, ¿no? Es el siguiente texto. Génesis 14, 20. Mire lo que hizo el padre Abraham. Génesis 14, 20. Después de que Abraham pues peleó contra los reyes, ¿sí? Y despojó también al rey de Sodoma y a otros reyes. Entonces, el Génesis 14, 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios del Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y mira. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. De todo. Ahí no dices de productos agrícolas, sino de todo lo que despojó a los reyes y al rey de Sodoma, otros reyes. Entonces, por eso Abraham fue obediente, le fue contado por justicia, ¿sí? Y también somos hijos de Abraham por la fe cuando nosotros diezmamos. Y por eso es tan importante el hecho de diezmar que el apóstol Pablo le pareció tan solemne lo que hizo Abraham con Melquisedec, que él lo recordó en Hebreos 7:2. Le lo recordó de una forma tan clara, tan solemne, que hoy en día no se puede olvidar, dicen. Hebreos 7, 1 al 2. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien así mismo dio Abraham los diezmos de todo, Tito, de productos agrícolas, de todo lo que despojó al rey, a los otros reyes. Cuyo nombre significa primeramente, bueno, etcétera. El énfasis será ese. Entonces, muy más claro no canta un gallo. Y un aspecto muy importante para resaltar es que Abraham, pues, nos dio ese ejemplo al diezmar 400 años antes de que se estableciera la ley en el Sinaí, la ley de Moisés. Entonces, pues claramente se ve que el diezmo estaba antes de la ley. Después se adoptó dentro de la ley. Jesucristo no lo abolió, ¿sí? Y ahora el apóstol Pablo lo recordó en Hebreos 7:2. ¿Por qué lo recordó? Pues para darnos ejemplo de que tenemos que diezmar. Es claro y transparente como el agua. Y no solamente eso, Tito. También el nieto de Abraham, es decir, Jacob, hizo un pacto con Dios en donde le prometió los diezmos y Dios le bendecía en Génesis 28, 22. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me des te daré el diezmo. Esos dos, entonces, fíjate muy bien que en esos dos pasajes del Génesis que te acabo de citar, se deja ver claramente que el diezmo era un principio anterior a la ley. Es más, desde el inicio de la humanidad. Observamos también en Génesis 4, 3, 4 que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de las ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor mismo miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pues de pronto dirás, ahí no se menciona el diezmo, pero sí se menciona que era una primicia, una parte o porción de los primeros recursos recibidos. Entonces, ya para finalizar este debate, mi pregunta es, si el diezmo se le exigía solamente a los israelitas, y a los cristianos no, como tú pretendes decir y argumentar, entonces, ¿por qué los diezmos, por qué en el antiguo, es decir, antes del antiguo pacto, antes de la ley, ya Abraham diezmaba, ya Jacob diezmaba también, hasta hizo un pacto con Dios? Tú que estás en contra de los pactos, pues mire, ahí hay un pacto. El pacto es una alianza, es un convenio entre el hombre y Dios, de que si le da algo, pues él lo recompensa de otra forma. ¿Cómo? Pues dando los diezmos. Abraham y Jacob son ejemplos de que los cristianos hoy en día estamos bajo la obligación de dar un diezmo. De dar un diezmo, y ya te expliqué las razones por qué. Con esto doy finalizado el debate.
Bueno, después usted ha dicho una de las cosas más falsas, satánicas y estúpidas que jamás he escuchado. Ha citado usted el caso de Abraham, y ha leído el pasaje ese de Gálatas capítulo 3, cuando dice que creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y después me va usted al pasaje de cuando Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, y dice usted que eso es lo que le fue contado por justicia, el hecho de que él entregó los diezmos. Pero será usted embustero. Cuando ese pasaje de Gálatas dice que Abraham creyó a Dios y esa fe de Abraham le fue contada por justicia, sencillamente se está refiriendo a cuando Dios le prometió que tendría un hijo. Y él, Abraham, creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Y efectivamente, después tuvo un hijo, Isaac, con su esposa Sara, que eran ya ancianos. Los dos eran ancianos. Ya no podían engendrar. Entonces Dios le prometió un hijo. Y él creyó a Dios. Creyó que Dios le daría descendencia. Y esa fe de Abraham, pues le fue contada por justicia. Y va usted y me dice la soberana babosada de que esa justificación que recibió Abraham fue por causa de que él entregó los diezmos al rey Melquisedec. Usted no tiene ni idea de lo que habla. Usted es un auténtico analfabeto bíblico. Y ahora le voy a explicar a usted lo del asunto del diezmo que entregó Abraham a Melquisedec. El texto que usted ha citado del Génesis, capítulo 14, de cuando Abraham entregó los diezmos de todo al rey Melquisedec, es el típico argumento que ustedes, los hijos del diablo, los modernos falsos pastores y falsos apóstoles del SIA, del sistema iglesiátrico apóstata, pues pretenden ustedes con esto demostrar que los cristianos tenemos que entregarles a ustedes la décima parte de nuestro sueldo, para que ustedes se enriquezcan y puedan vivir a cuerpo de rey. Pues bien, lo primero que vemos en este relato del capítulo 14 del libro del Génesis, escuche bien, analfabeto, es que esos bienes de los cuales Abraham entregó el diezmo al rey Melquisedec, escuche bien, no era propiedad de Abraham. En realidad, esos despojos de guerra, porque eran despojos de guerra, habían pertenecido a los habitantes de Sodoma. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente quiere decir que Abraham no diezmó de sus posesiones personales. Y además no solo eso. Abraham, en la Biblia nunca vamos a encontrar ni un solo relato en las Escrituras que diga que el padre Abraham diezmara de sus posesiones personales. Nunca va a encontrar usted un texto en la Biblia que diga que Abraham tenía por costumbre darle el diezmo al rey Melquisedec. Abraham sencillamente le devolvió al rey Melquisedec todos esos bienes que le pertenecieron al rey de Sodoma. Y le dijo, escuche bien, no tomaré, dijo Abraham, no tomaré nada de lo que es tuyo, es decir, de Melquisedec, para que luego no digas, yo enriquecí a Abraham. Y esto demuestra que Abraham, escuche, no diezmó de sus posesiones personales, sino que sencillamente lo que hizo es apartar una ofrenda del 10% del despojo de guerra, escuche, para el sacerdote Melquisedec, que era también rey. Y permitió también que sus soldados que fueron a la guerra tomaran una pequeña parte del botín, de ese botín de guerra. A lo cual le pregunto yo a usted, escuche bien, analfabeta, ¿dónde dicen esos pasajes bíblicos que nosotros los cristianos que pertenecemos al nuevo pacto tenemos que entregarle a los pastorcillos falsos como usted el 10% de nuestro sueldo, de nuestro salario? ¿Por qué los dirigentes, por ejemplo, los dirigentes de los concilios llamados evangélicos, insisten con tantos afanes y apuros a que nosotros los cristianos diezmemos, tomando como ejemplo a Abraham, si esos pasajes bíblicos de Génesis capítulo 14 no muestran por ninguna parte algún mandamiento para que los cristianos del nuevo pacto tengamos que diezmar? Y además, ni Cristo ni sus apóstoles jamás dijeron que nosotros los cristianos tenemos que entregar el 10% de nuestro sueldo a los pastorcillos del maldito y satánico sistema iglesia apóstata, tomando como el ejemplo de Abraham, como hacen ustedes falsamente. Mire, si tomamos literalmente el ejemplo de Abraham para desarrollar nuestra vida cristiana, pues entonces caeríamos en actividades que nada tienen que ver con el pacto de la gracia. Lo primero, escuche, es que Abraham no solo diezmó del botín de guerra antes de llegar la ley, la ley dada por medio de Moisés, sino que también Abraham realizó sacrificios de animales, como leemos en Génesis capítulo 15, versos 8 al 10. Y también Abraham recibió la circuncisión antes de la ley, como leemos en Génesis 17, versos 10 al 14. También Abraham afiló un cuchillo, escuche, un cuchillo para degollar a su hijo, para de este modo demostrar su fe. Y por último, Abraham le entregó el 90% restante del botín de guerra al rey de Sodoma. Y la pregunta que le hago yo a usted es la siguiente: ¿por qué los predicadores actuales son tan selectivos al exigir a los creyentes que diezmen de su dinero? Porque Abraham diezmó antes de la ley. Ustedes, los falsos pastores y falsos evangelistas, deberían también exigir que los cristianos nos circuncidemos y hagamos sacrificios de animales, porque Abraham también hizo todo eso antes del establecimiento de la ley de Moisés. Ustedes deberían exigir que los cristianos demostráramos nuestra fe, pues llevando a nuestros hijos al altar de la iglesia e intentar degollarlos, tal y como lo hizo Abraham, que luego Dios se lo prohibió, no lo permitió, porque envió un ángel para que no le matara. Y no solo eso, ustedes deberían exigir que solamente diezmen una sola vez en toda su vida, con dinero que pertenezca a otras personas, es decir, al botín de guerra. Y solo pueden entregar ese diezmo a un sacerdote llamado Melquisedec, ya que, repito, todo eso fue exactamente lo que hizo Abraham. Y ya para colmo, ustedes deberían enseñar a los cristianos que el 90% restante del sueldo, es decir, el botín de guerra, deberíamos entregárselo al diablo, es decir, al rey de Sodoma. En otras palabras, tenemos que buscar, según ustedes, a un homosexual, a un sodomita, a un maricón, para entregarle lo que los quede del sueldo. ¿Lo entiende? ¿Verdad que es ridículo? ¿Dio Abraham diezmos a Melquisedec motivado por la esperanza de recibir a cambio muchas bendiciones? Le repito la pregunta: ¿dio Abraham esos diezmos a Melquisedec, al rey Melquisedec, motivado por la esperanza de que iba a recibir a cambio muchas bendiciones? Según el relato del Génesis, Melquisedec bendice a Abraham antes, escuche bien, antes de darle este los diezmos del botín de guerra. Se lo voy a leer, dice el texto bíblico. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Por lo tanto, escuche bien, Abraham entregó esa ofrenda al rey Melquisedec después de la bendición, no antes. No con miras a recibir bendición, sino habiendo ya recibido esa bendición. Y la recibió con pan y vino. ¿Y por qué no siguen ustedes, los falsos pastores del presente sistema iglesiero apóstata, el ejemplo de Melquisedec? Dándole a los cristianos que diezman pan y vino, juntamente con la bendición que pronuncian sobre ellos. ¿Quién duda de que en cualquier momento algunos implementen esa práctica con tal de recaudar más diezmos? A estas alturas, el amor a los diezmos es ya una obsesión. Es una obsesión de ustedes, los falsos pastores y los falsos evangelistas. Y además, escuche, le pregunto lo siguiente también. ¿Bendijo Melquisedec a Abraham porque éste le dio los diezmos del botín? Ya se lo he dicho, Melquisedec pronunció la bendición antes de recibir los diezmos. La bendición se pronuncia no por los diezmos recibidos, sino porque Abraham fue el instrumento usado por Dios para derrotar a sus enemigos. No altere usted los hechos. Melquisedec dijo, bendito sea Abraham y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Observe que Melquisedec no dijo, bendito sea Abraham por los diezmos del botín que él me ha dado. ¿Entiende? La bendición no está ligada a los diezmos, sino a la victoria de Abraham sobre sus enemigos. Ustedes, los amadores, los avaros, los amadores del dinero, los defensores del falso diezmo monetario, iglesiero, vinculan las bendiciones al supuesto cumplimiento de la ley del diezmo. No lo hizo Melquisedec, ni lo hacen las personas usadas por Dios para escribir el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 7, verso 6, dice que Melquisedec tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Hay que conste, el texto no dice, Melquisedec tomó de Abraham los diezmos y como recompensa por los diezmos recibidos, bendijo al que tenía las promesas. Más bien identifica dos acciones distintas, no siendo la segunda, bendijo, consecuencia o fruto de la primera, tomó diezmos. Certeramente se nos enseña bien claro en Génesis capítulo 14, versos 19 y 20, que la bendición pronunciada por Melquisedec no se condicionó en los diezmos. Tengamos presente que Melquisedec no pedía ni exigía diezmos, tampoco Cristo y sus apóstoles. Que Melquisedec lo recibiera como una aportación voluntaria de Abraham no significa de ninguna manera que Cristo o sus apóstoles autorice a los pastores, a los profetas o evangelistas del sistema iglesiero apóstata a pedir los diezmos o demandarlos, y mucho menos amenazar a los cristianos, como hacen ustedes, llamándoles malditos y ladrones por no diezmar dinero, como acostumbran la mayoría de ustedes, los falsos apóstoles y falsos evangelistas del sistema iglesiero apóstata del SIA. El Nuevo Testamento, escuche bien, majadero, analfabeto, sobre todo en la primera y la segunda epístola de Pablo a los Corintios, y los ejemplos también que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, solo se enseña a los verdaderos cristianos a ofrendar con entera libertad, de acuerdo a cómo haya prosperado, no por imposición de ningún concilio, de ningún pastorcillo, ya que Dios ama al dador alegre, al que da con alegría. Y esas ofrendas voluntarias, la verdadera ofrenda cristiana, repito, no era para mantener un templo de un edificio, ni para sostener a un grupito eclesiástico de majaderos y analfabetos bíblicos. Todo lo contrario. Esas ofrendas se usaban únicamente para suplir las necesidades de los santos, de los verdaderos cristianos que estaban pasando por momentos de necesidad, que estaban pasando hambre, como eran, por ejemplo, los santos de Jerusalén, como ya le he demostrado en este debate. Y es que no existe en la Biblia ni un solo pasaje que indique que Abraham le siguiera entregando diezmos de forma continua al rey Melquisedec. Nada hay en la Biblia hasta este punto que indique que Dios quisiera el décimo, la décima parte de todo lo que uno poseyera como creyente en Cristo. Si Dios lo hubiera querido, simplemente, pues lo hubiera ordenado, pero no lo ordenó, no lo ordenó. Abraham ofreció voluntariamente, sencillamente, una ofrenda libre de despojos de guerra, de la guerra que había tenido con los reyes de Sodoma. Y esos despojos de guerra se los entregó al rey sacerdote Melquisedec. No se lo entregó a ningún pastor, no se lo entregó a ningún apóstol falso de estos, a ningún ungido, ni tampoco a ninguna oficina central de alguna denominación iglesiera. No existe tampoco las páginas de la Biblia que Abraham ordenara a sus descendientes a diezmar de sus bienes al rey Melquisedec o a otros sacerdotes. No existe en la era de los patriarcas, de los hijos de Abraham, ninguna tradición u ordenanza que los obligara a diezmar. Por lo tanto, los falsos pastores modernos, como usted, Alducín, que toman este ejemplo de Abraham para obligar a los cristianos a dar la décima parte de nuestros dineros, de nuestro sueldo, simplemente están ustedes mintiendo. Están confundiendo y extorsionando al pueblo de Dios para despojarlos de sus bienes a base de doctrina de demonios, algo que ya estaba profetizado por los apóstoles de Cristo, que en los postreros tiempos la iglesia iba a ser invadida por todos estos falsos pastores, falsos profetas, avaros, imbuidos por la avaricia y el engaño, que solo buscan, como hace usted, despojar de sus bienes a cristianos ignorantes, usando la fe sencillamente como fuente de ganancia, como dijo el apóstol Pablo. Vamos a leerlo. También estas palabras del apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3. Y ya con esto terminamos el debate. Dijo el apóstol Pedro, en el pueblo judío hubo falsos profetas. Y también entre ustedes, es decir, entre los cristianos, habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, es decir, por la ambición, por el dinero, estos maestros los explotarán, les utilizarán, les explotarán, es decir, les utilizarán para sacarles la mayor cantidad de dinero que puedan. Los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Cuando el apóstol Pablo se despidió de la iglesia de Éfeso, llamó a los ancianos de la iglesia, los reunió y les habló en su discurso de despedida respecto al cuidado que debían tener por la obra de Dios. Y el apóstol Pablo advirtió a estos líderes que después de su partida vendrían lobos a engañar y esparcir a las ovejas. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 20, versos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya lo dijo también el propio Jesús en Mateo 7, versos 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Es decir, vendrían disfrazados como cristianos, como ovejas. Entran encubiertamente, disfrazados como apóstoles de Cristo, de la misma manera que el mismo Satanás, a quien ellos sirven, pues se viste como ángel de luz, se disfraza como ángel de luz. Después ha citado usted el caso de Jacob, cuando él hizo un pacto con Dios y le prometió darle los diezmos. Claro, eran diezmos, pero ya hemos visto cuál es el verdadero diezmo, a qué diezmo se refería. Eran de productos alimenticios, eran productos, frutos del campo. y de animales también. Eso es lo que Dios, lo que mejor dicho Jacob le prometió a Dios. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el falso y satánico diezmo monetario iglesiero que ustedes han inventado para engañar y para robar a miles y miles de ovejas descerebradas. Bien, ya con esto ya por terminado este debate. Lo último que he dicho aquí, os recomiendo porque lo he tomado, lo último que he dicho, pues lo he tomado de un estudio excelente del hermano Alexander Held. Alexander Held escribió hace unos pocos años un magnífico estudio sobre el asunto del diezmo, que os lo recomiendo a todos. Sencillamente entréis en el buscador Google, Internet, y ponéis Alexander Held diezmo, y ahí vais a encontrar el material que este hermano tiene publicado en Internet sobre este asunto del diezmo, del cual es absolutamente cierto, bíblico, totalmente de acuerdo con él, y que parte de lo que he dicho el último mensaje, pues lo he tomado de este estudio del hermano Alexander Held. De modo que hoy por terminado el debate, ha sido uno de los mejores debates que hemos tenido, y felicito, por supuesto, al hermano Henry por haber hecho excelentemente el papel de este apóstata, de este embustero, de este farsante, de este engañador, de este falso evangelista, de este falso pastor, llamado Armando Alducín, el del peluquín. Este sujeto es un engañador, es un analfabeto bíblico, un hipócrita y un ladrón. Así que a todos aquellos que escuchen este debate por medio de Internet y aún sigan creyendo en este sujeto, les recomendamos que se aparten completamente de él. Es un enviado de Satanás, y no solo él, sino que todos aquellos que enseñan las mismas doctrinas falsas y diabólicas que él enseña. Apártense de estos emisarios de Satanás y crean sencillamente la verdadera doctrina que encontramos en la Biblia. Bueno, se me ha olvidado decir también, hermanos, que aunque nosotros los cristianos no estamos bajo la obligación de dar ningún tipo de diezmo monetario, sí que por supuesto tenemos que ofrendar, es bueno ofrendar, especialmente para ayudar a hermanos que están pasando hambre, para ayudar a los santos. Esa es la verdadera ofrenda cristiana. Y que no tiene que ver absolutamente nada con el falso diezmo monetario inventado por estos ladrones y estafadores que se hacen pasar por ministros de Cristo. La verdadera ofrenda cristiana era la que daban los primeros cristianos para ayudar a los santos necesitados, y que lo podemos ver en diferentes pasajes del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles y en algunas epístolas de Pablo. Las ofrendas que recogía el apóstol Pablo no eran para él, no eran para enriquecerse él, ni comprarse grandes casas, ni grandes carros, sino que eran sencillamente, las recolectaba para enviarlas a los santos de Jerusalén, que estaban pasando por una gran hambruna. En la época del emperador Claudio se desató una hambruna en diferentes regiones del Imperio Romano que afectaron también a la región de Judea, Jerusalén. Y los cristianos que vivían ahí, los santos, pues estaban pasando, por tanto, por una gran hambruna y necesitaban alimentos. Y esa era la verdadera ofrenda cristiana, era la ofrenda que Pablo recolectaba para ayudar a estos santos de Jerusalén. Bien, pues ya terminamos el debate. Si algún hermano o hermana de los que estáis aquí en la escuela queréis añadir algo, queréis comentar algo, pues ya adelante, paso palabra. Hermano Henry, quiero preguntarte una cosa. ¿Los argumentos que has dado los has tomado de algún libro, de algún escrito de Armando Alducín, el farsante del peluquín?
Hermanos, los argumentos los tomé de los videos que este tipo publica en YouTube. Entonces, los puedes buscar. Busca Armando Alducín, el diezmo, y ahí los vas a encontrar. Entonces, sí, ya siempre los tomé de ahí, porque el tipo, pues, aunque él, este tipo sí es escritor, ¿no? Pero pues no encontré así algo relacionado con él, pero sí me vi todos los videos de YouTube. Quiero felicitar al hermano Tito por esos argumentos tan excelentes, persuasivos y convincentes que ha presentado en este gran debate. De verdad que me ha dejado sorprendido, atónito. Y yo, en real, ustedes saben muy bien, hermanos, que yo me meto en el papel, ¿sí? Me meto tanto en el papel que las personas que escuchan los debates piensan que realmente, pues, yo estoy a favor de esa doctrina. pero quedé completamente sorprendido con los argumentos que esgrimió el hermano Tito. Y por eso mil felicitaciones. Ojalá que este debate sea publicado también, como suele hacerlo, y también pues sea enviado a todas las redes sociales evangélicas para que ellos conozcan la verdad del Evangelio.
Estupendo, hermano Henry, porque eso es muy importante. Es muy importante, lo has hecho de forma magistral, que todos los argumentos que has dado han sido tomados del mismo, de este farsante, del Alducín. Eso es muy importante, para que luego nuestros enemigos no digan que todo esto pues es una farsa, que no lo hemos inventado nosotros. No. Es exactamente como si el propio Armando Alducín, el del peluquín, hubiera tenido el debate conmigo. Igual, solo que en lugar de ser este farsante, ha sido el hermano Henry haciendo el papel de Armando Alducín, ya que como él no se atreve, evidentemente, a debatir con nosotros, porque sabe perfectamente que en un minuto le haríamos pecadillo a este hijo del diablo, pues entonces lo tenemos que hacer de esta manera. El hermano Henry, que es un actor excepcional, pues tiene que hacerse pasar por estos farsantes, por estos falsos pastores y falsos evangelistas. Así que eso es muy importante, que todos esos argumentos hayan sido tomados de las propias palabras, de la propia enseñanza de este sujeto, en este caso de Armando Alducín, el del peluquín. Por supuesto, hermano Henry, mañana mismo, cuando me despierte, pues voy a editar este debate y lo voy a publicar en internet, en mi sitio web, también en Facebook, y tú también publicarlo en Facebook y en los canales de YouTube, el canal de YouTube de Armando Alducín, el del peluquín. Podemos también pegar el enlace de este debate, que mañana va a estar publicado en internet, y que todos aquellos que puedan pues lo publiquen también en sus redes sociales, en su sitio web, en sus blogs, para que pues todo el mundo conozca la verdad sobre este asunto y vean cómo ha sido desenmascarado y refutado completamente este farsante, este sujeto que se hace pasar por ministro de Cristo. Así que mañana, cuando esté publicado en internet, pues vosotros mismos lo podréis utilizar libremente para publicarlo en YouTube, donde podáis, en todas las redes sociales que tengáis, y especialmente en el canal de Armando Alducín. Poned el enlace del vídeo que ya pues os pondré mañana.
Y no solamente en el canal de Armando Alducín, sino también en los canales de YouTube y en todas las redes sociales de todos estos estafadores de enlace, que salen en enlace. Todos los predicadores del Evangelio de la falsa prosperidad. Es muy importante pues denunciar, porque acuérdate, la palabra profeta significa el que anuncia y denuncia, así como lo hizo Juan Bautista. Él predicaba la palabra de Dios, pero también denunciaba públicamente al rey Herodes por sus pecados y por su maldad. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Nosotros, los cristianos bíblicos, debemos anunciar, predicar las buenas noticias del Evangelio, la buena nueva, pero también debemos denunciar, hermanos. Sí, eso es muy importante que lo entendamos todos nosotros.
Hola, hermosa. Sí, esta sujeta, la Geneva Belfield, empezó a hablar a cierto tipo de calumnias y de mentiras contra mí, porque sencillamente yo le gustaba a ella y yo a ella pues no la hice ni caso. Entonces ella se enrabietó, empezó pues a rebelarse contra nosotros, a insultarme especialmente a mí, y hasta el día de hoy. Esa señora está tremendamente mal de la cabeza, además de estar enferma, padece una grave enfermedad, encima le afectó al cerebro.
Y hermanos, el hecho de que denunciemos el falso diezmo monetario no implica de que no podamos dar de lo que nazca en nuestro corazón, ¿sí? Y de acuerdo a cómo Dios nos haya prosperado para ayudar a los hermanos necesitados, ¿no? Pues en el Evangelio de la Gracia, pues el apóstol Pablo enfatizó mucho en la ofrenda para los santos, para las viudas, para las personas pobres que padecen necesidad y están en ayuda, ¿no? La Biblia en 2 Corintios 9, 6, 7 dice, el que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, abundantemente, también cosechará. Entonces, cada uno debe dar, no un diezmo monetario, sino lo que en su corazón ha decidido dar. Y no lo debemos hacer con tristeza ni por obligación, porque Dios pues ama a los que dan con alegría, ¿no? Y recuerden, hermanos, que es algo voluntario y personal entre nosotros y Dios, así como la oración lo es. El diezmo monetario no es una ley para nosotros los cristianos. ¿Sí? Hoy en día Dios no exige esto a nosotros, ¿sí? Los diezmos que exigía a los israelitas eran diezmos de productos agrícolas, como el hermano Tito pues lo explicó muy bien en el debate. Pero entonces, lo que sí podemos dar es ayudando a nuestro hermano necesitado, de acuerdo a lo que hayamos prosperado. Y que lo que demos, lo demos con alegría y generosidad. Porque esos son principios que Dios mismo estableció en su palabra.
Saludos, hermanos. Gracias y paz. Excelente el debate, creo que uno de los mejores. Y excelente las aclaraciones, que todas las fundamentaciones que dio el personaje de Armando Alducín, interpretado por nuestro hermano Henry, son verdaderos, porque los tomó de su sitio web y de videos de él mismo. Personalmente, a mí no me han sacado muchos diezmos cuando yo me congregaba en las diferentes iglesias a las cuales asistí. Nunca me terminó de cerrar esa cuestión. Siempre tuve una cierta percepción. Igual que con el tema de las ofrendas, entendía que tenía que ser para los que realmente tenían necesidad y ofrendar alegremente por esa causa. Con respecto a las personas con las cuales nos encontramos o que conocemos, que siguen diezmando, es bueno sacarlas de esa ignorancia, si es que quieren salir de su ignorancia, porque muchas veces se merecen que se les roben porque quieren continuar diezmando y bueno, quieren seguir dándoles dinero a estos falsos pastores para que vivan a cuerpo de rey. Así que bueno, mi opinión es, no es un consejo, es una opinión. Generalmente lo que suelo hacer es sacar unas fotocopias relacionadas al tema este del diezmo y se las entrego o les invito a que se metan en algún sitio web para que se informen de esta situación. Y si así y todo no lo comprenden y quieren continuar regalando su dinero, es problema de ellos. Gracias y paz, hermano.
Hermanos, gracias y paz. Una pregunta. Si los gigantes murieron todos con el diluvio que Dios mandó sobre la tierra y solo sobrevivieron 8 personas en el arca y cantidad de animales, ¿cómo es que aparecieron luego los gigantes después del diluvio? Esa raza, Nefilim. ¿Cómo apareció esa raza? Si en Génesis 6 dice que los hijos de los hombres se unieron con los hijos de Dios. Las hijas de los hombres se unieron con los hijos de Dios, perdón. Y se reproducieron gigantes. Gigantes de renombre que nombra la Biblia ahí en Génesis 6. Todos esos gigantes murieron todos en el diluvio. En el diluvio murieron todos y solo sobrevivió la familia de Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Cómo aparecieron gigantes después? Si murieron todos en el diluvio. ¿Será por la maldición que echó Noé a su nieto Canaán? ¿De una maldición salieron los gigantes?
Hola, hermano Stephen. Bien, voy a intentar contestarte a la pregunta que has hecho. Los gigantes que menciona el Génesis, que vivieron en la tierra antes del diluvio, realmente no eran humanos, eran híbridos, porque eran una mezcla entre esos alienígenas malvados y las terrícolas. Entonces eran unos gigantes de mucha altura, estoy hablando de altura de 14, 15 metros de altura, eran gigantescos y eran muy violentos. Y los gigantes que vivían, por ejemplo, en la tierra de Canaán, que menciona el libro del Éxodo, ya sabéis que cuando fueron unos israelitas a inspeccionar la tierra de Canaán, la tierra prometida, dice que vieron unos gigantes. Y esos gigantes, evidentemente, eran humanos, eran descendientes de Sem, Can y Jafet, lo que pasa es que eran de gran estatura. Eran como Goliat, por ejemplo. Goliat se sabe que tenía una altura aproximadamente de 2,70 metros. 2,70 metros que eran humanos, pero de gran estatura. Sencillamente tenían lo que se conoce como el gigantismo, que es una deformación genética que existe también actualmente, y seres humanos que llegan a venir 2,70 metros, 3 metros, incluso 3 metros, ¿sí? Pero son seres humanos. Por lo consiguiente, eran otro tipo de gigantes, eran gigantes humanos, los que vivían en la tierra después del diluvio. Pero los que vivieron en la tierra antes del diluvio eran híbridos. Eran otro tipo de gigantes, eran unos seres malvados, mitad humanos, mitad alienígenas, y eso sí que eran tremendamente gigantescos. Todos ellos perecieron en el diluvio.
Bueno, pregunta al hermano Ronald que quién es el Dios de este siglo, mencionado por el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4. Pues el Dios de este siglo es Satanás, es el poderoso de esta era mala. Recordad que estamos viviendo en esta presente era mala. Este siglo malo, o era mala, dijo el apóstol Pablo, se la llamó, es la presente era actual. Y la Biblia habla también de la futura era venidera, la era venidera que comenzará con la segunda venida de Cristo, que es cuando comienza el milenio. Bien, pues en esta presente era mala, el gobernante de este mundo, el Dios de este mundo, es sin ninguna duda Satanás, es el diablo. Y el Dios Padre no, evidentemente no es el Dios de esta era, el Dios de este presente siglo malo no es el Dios Padre, eso es de pura lógica, de sentido común, es Satanás. Y estamos esperando la era venidera, la era futura, en la cual Dios y Cristo pues serán los que estarán gobernando. Bueno, dice el hermano Ronald que el Dios de este siglo, mencionado en 2 Corintios 4:4, cuando dice el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, etcétera, etcétera. Ya lo he dicho en mi anterior mensaje, no, hermano Ronald, no se trata de Dios el Padre. El Dios de este siglo, de esta era, no es el Dios Padre, es Satanás. En Gálatas, creo que es el capítulo 1, el apóstol Pablo habló de la presente era mala, de este presente siglo malo. Esta era mala en la cual vivimos, el Dios de esta era no es el Dios Padre, es Satanás. Por lo tanto, quien les cega el entendimiento a los incrédulos, pues ¿quién es? Es Satanás, no es el Dios Padre, como tú enseñas. Es el diablo. Y no solo eso, sino que hay otro pasaje, creo que es de Juan, dice, cuando habla del gobernante de este mundo, dice bien clarito que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero está bajo el poder del maligno, no dice bajo el poder de Dios, sino bajo el poder del maligno. Así que esa creencia tuya de que el Dios de este siglo es Dios, Dios el Padre, pues no se alza completamente, no es cierto. El mundo entero está bajo el poder de Satanás, bajo el poder del maligno. Ahí te pego el hermano Henry, el texto de 1 Corintios 5:19, lo he pegado yo también. El apóstol Juan dijo, sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Otras traducciones dicen, está bajo el poder del maligno, es decir, de Satanás. De modo que el Dios de esta era, el Dios de este siglo, no es el Dios Padre, sino que es Satanás. Es el diablo quien ha cegado el entendimiento, la mente de los incrédulos, para que no le resplandezca el Evangelio de la gloria de Cristo. Es así de simple. Bueno, lo rectifico. Dije primera de Corintios 5:19, es primera de Juan 5:19. Ahí está el pasaje del apóstol Juan. El mundo está bajo el poder del maligno, no bajo el poder de Cristo ni bajo el poder de Dios. Bueno, el hermano Ronald ha citado, por ejemplo, el pasaje de Éxodo 9:34, cuando se dice que Dios, el Dios de Israel, endureció el corazón del faraón y de sus ministros para que no dejaran salir al pueblo de Israel de Egipto. Dice que Dios les endureció el corazón. Eso es diferente. Claro que Dios puede endurecer el corazón de alguien cuando esa persona lo ha endurecido previamente. El faraón endureció su corazón, dice la escritura, y no dejó salir al pueblo de Israel. Y luego Dios se lo endureció a él todavía más. Eso sí es cierto, eso es así, eso es bíblico. Dios puede endurecer el corazón de una persona, de esa persona que no quiere creer, que rechaza la verdad, entonces Dios le endurece el corazón. Y esa persona se condenará, evidentemente. Pero porque primeramente esa persona lo ha endurecido antes. Que es lo que ocurrió exactamente con Faraón. Faraón endureció el corazón. Y luego dice la escritura que Dios se lo endureció a él. Se lo endureció mal. Pero el primero en endurecer el corazón del faraón fue el propio faraón. Él lo endureció. Él no quiso dejar salir al pueblo de Israel. Y entonces Dios pues se lo endureció todavía más. Eso es otra cosa diferente. Pero de ahí a decir que el Dios de este siglo, como tú dices, el Dios de esta presente era, es Dios el Padre, pues es una aberración, eso es un error completo. Bueno, voy a citar otro texto, vamos a comentar otro pasaje que ha citado el hermano Ronald, son unas palabras de Jesús. Se encuentran en Mateo capítulo 13, versos 10 al 16. Dicen así. Dijo Jesús, a vosotros se os concede conocer el misterio del reino de los cielos. A ellos les hablo en parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no oigan. De este modo se cumplirá en ellos la profecía de Isaías, que dice, endurece el corazón de este pueblo, tapa sus oídos y ciega sus ojos. Dichosos en cambio vuestros ojos que ven lo que veis y vuestros oídos que oyen lo que oís. Evidentemente este pasaje de Isaías dice que es Dios quien les ciega, quien les tapa los oídos, pero porque ellos previamente no quieren ver. El diablo les ha cegado el entendimiento porque ellos rechazan la verdad. O sea, la persona que rechaza la verdad, la verdadera doctrina, pues sencillamente Dios pues les ciega la mente, para que no puedan ver. Y les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, pero porque ellos previamente han rechazado la verdad. Que es lo que ocurrió, por ejemplo, con el faraón de Egipto. El primero rechazó dejar salir al pueblo de Israel de Egipto, y es entonces cuando Dios endureció su corazón. Eso sí es cierto, eso es así. Por consiguiente, hermanos, cegar el entendimiento, cegar el entendimiento de los incrédulos, lo puede hacer Satanás y también lo puede hacer Dios. Claro que Dios también puede cegar el entendimiento, les puede cegar la mente y les puede tapar el oído, pero repito, es porque ellos previamente, los impíos, pues rechazan la verdad, no quieren ver. Entonces Dios les ciega la mente. Lo puede hacer tanto Satanás puede, el Dios de este siglo puede cegar la mente de los incrédulos, y también lo puede hacer Dios.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación hasta ese día? Seguiré cantando hasta ese día, viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida.
nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.